Señor, alabado sea tu glorioso nombre. Estoy en gran necesidad, en desesperada necesidad de tu gracia. Aparte de ti nada soy, bendito Dios. Necesito de tu grandiosa sabiduría para poder comunicar los misterios de tu salvación. Necesito de tu unción. Te pido que tu Santo Espíritu profetice sobre tu pueblo escogido y sobre los huesos secos para hacernos un gran ejército para tu gloria. Señor, yo te pido que te glorifiques en tu palabra hoy en día, en el nombre de tu glorioso y maravilloso Hijo Jesucristo, el cual merece toda gloria y honra, y doblamos nuestras rodillas delante de él. Decimos, amén, amén, así sea. Pueden tomar asiento, amados míos. La Escritura está llena de versículos y porciones, textos maravillosos de salvación. Les voy a leer varios de ellos rápidamente, no va a tener tiempo para encontrarlos en las Escrituras. Pero escuche estas Escrituras referentes a la salvación. Dios nos ha dado una salvación muy grande, muy gloriosa. Y el tema de hoy día es cómo nos examinamos para ver si tengo salvación. ¿Cómo yo sé ciertamente que he recibido fe salvadora? ¿Cómo sé que he recibido el milagro de la regeneración? Y una vez más, la mayoría de estas notas son del predicador Spurgeon y muchas más de Paul Washer y algunas cosas que Dios me ha dado. Dice la Escritura en Tito 3:4, lo anota simplemente en Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que Pablo, nos escribiendo a Tito, dice que Dios nos salvó mostrando su bondad y dando la renovación, la regeneración del Espíritu Santo. Por eso que creemos en el milagro de la regeneración. Y continúa Pablo, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de esta gran esperanza de la vida eterna. Ahí está el milagro de la regeneración. La pregunta es, ¿cómo yo sé que he recibido tal milagro? ¿Qué evidencias hay en mí que me ha ocurrido tan grande bondad de Dios? Otros textos más dice, en Romanos 5:1 en adelante dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Debido a este versículo que acabo de leer, yo lloré creo que 24 horas. Y hablé en lenguas creo que 24 horas, cuando Dios me dio este regalo. Fue un fenómeno glorioso que ocurrió en mi corazón. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe soy justificado, por la fe tengo entrada a este regalo, a esta gracia, en la cual estamos firmes, no firmes por mí, firmes por el poder de Dios. El mismo Dios que me salvó es el mismo Dios que me guarda hasta la venida de Cristo. Cuando yo escucho a personas, yo me esfuerzo, yo trato, dice, no conoce la salvación todavía. Yo trato disciplinadamente, no conoce la salvación. Ha sido iluminado, ha sido despertado, pero no ha recibido el regalo de la regeneración, porque si lo hubiera recibido, comprendería que la salvación depende absolutamente de Dios. Y el mismo poder que te salvó la primera vez es el mismo poder que te preserva hasta la venida de Cristo. Esa es la doctrina de la seguridad. La doctrina de la seguridad, hermanos míos, es que el poder que te guardó es fiel para mantenerte. Dice la Escritura claramente, hermano santo, dice en 1 Corintios 1:8, otra vez esa introducción, no lo tienes que mirar, pero disfruta la lectura. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin. El que te llamó te va a confirmar hasta el fin. Así que la salvación es cuando Dios te salva sin obras tuyas. Cuando tú comprendes que en ti no hay nada meritorio y tú te tiras a los pies de la cruz, abrazando los pies de Cristo, allí lleno de la sangre, y le dices, sálvame, regenérame. No es suficiente que me ilumines, no es suficiente que me despierte, necesito un cambio de espíritu, necesito un nuevo corazón. Amén, amados míos. La salvación se explica perfectamente en Ezequiel 37, 1, 4, se lo 1 al 14. Se lo recomiendo que lo lea en casa. Y se profetiza. Me llevó a un valle de huesos secos y eran en gran manera secos. Y dice, ¿serán salvos? ¿Vivirán estos huesos? Y Señor, solo tú sabes, solo Dios sabe quién es salvo. Y dice el profeta, solo tú lo sabes, Señor. Y el Dios le dice, ordena. Habla. Y el profeta declara el evangelio. Dios ha decidido dar vida a los huesos secos a través de la predicación del evangelio. La locura de la cruz. Así que el profeta ordena a los cuatro vientos que venga espíritu. Y los huesos toman tendones. Se cubren de carne. Y luego se cubren de piel. Pero todavía estaban muertos. Todavía estaban muertos. Y luego Dios le dice, profetiza y di que el Espíritu venga sobre ellos y vivirán. Y el profeta profetizó. Habló otra vez el Evangelio. Y entró Espíritu en ese cuerpo allí formado. Otra vez en Génesis vemos el milagro de la salvación. Dios toma un cuerpo, lo hace del barro. Está un cuerpo allí, pero sin vida. Hasta que Dios sopla espíritu, no recibe vida. Al menos que Dios sople espíritu sobre ti, sobre tu esposo, sobre tu hijo, no tendrás vida. Podemos tocar instrumentos, podemos hacer educación en casa, podemos vestirnos de azul y blanco. Pero quiero decir, toda esa moralidad es buena. Tener ética y moralidad es buena. Pero todavía no es el Espíritu de Dios en nosotros. Hasta que el Espíritu habló sobre esos huesos secos, entonces recibió vida. Y dice la Escritura en Ezequiel 37, verso 1 al 14, se hizo un ejército poderoso puesto en pie. Tú sabes que has sido regenerado cuando tú te conviertes en un soldado de Jesucristo. Una actitud pasiva, dominguera, sentada, no es un ejército. Tú te das cuenta que tú eres cuando entra el Espíritu de Dios, tú tienes ganas de hacer cosas para el Señor. Tú quieres conquistar. Ayer le preguntaba a los jóvenes, ¿qué sienten ustedes que Dios está haciendo en sus corazones? Y dice, tío, otro pastor, otro hermano Joel, yo quiero hacer algo. Es el Espíritu de Dios que está poniendo a las personas de pie como un ejército. No hay pasividad en la salvación. Cuando Dios nos llama para salvación, oh hermano santo, se rompe ese poder de inercia, de muerte. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre ti, tú quieres hacer algo. Tú lo puedes ver en Saulo. Iba en camino a Damasco, respirando muerte contra la iglesia. Se le aparece el Señor. Tiene un encuentro con Dios. Y es transformado. Y la primera palabra de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Se pone en pie, a pesar que estaba ciego. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Lo mismo sucede con Isaías. En la gran revelación, tuvo un encuentro con Dios. Y inmediatamente, Isaías es cambiado. Isaías enseguida responde, heme aquí, envíame a mí. Oh, hermano, la salvación es un poder regenerador. Y el que nos salva es fiel para continuarnos, salvarnos, hasta preservarnos la vida de Cristo. Si usted me pregunta, hermano Joel, ¿usted cree en salvación, siempre salvo? Sí, a los que son verdaderamente salvos. Los que son verdaderamente salvos son siempre salvos y nunca pierden la salvación. Ahora la pregunta es, ¿eres tú salvo? ¿Qué evidencias hay en ti que realmente has recibido el milagro de la regeneración? Amén, amados míos. Hay tantas personas que van domingo a domingo a las iglesias. Muchas de estas personas han sido bautizadas y están inclusive envueltas en ministerios. Y lo triste es que la gran mayoría de estas personas han sido engañadas. No son salvas. Según la parábola de Mateo 13, del sembrador, la palabra cae en cuatro tierras. De cada cuatro personas, una es salva. Llamemos cuatro personas aquí, tres mandamos allá, una para acá. Ese uno es salvo. Cuatro más, tres para acá, uno para allá. Cuatro más, tres para allá, uno para acá. O sea que en 12 personas, solo tres son salvas. O sea que en 16 personas, solo 4 son salvas. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Qué evidencias tienes que has tenido un encuentro con el Señor? No me digas que has sido iluminado, eso es un comienzo. No me digas que has sido despertado, es gloria a Dios. Pero muéstrame la regeneración, el milagro poderoso de transformación en tu corazón. Yo creo que una respuesta a eso es muy seria, porque de eso depende tu eternidad. Se predica, por ejemplo, ven a Jesús si tienes problemas y Jesús te ayudará. Esta semana estaba viendo una prédica en el internet de un predicador muy famoso y esta es la invitación. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ven a Jesús. Imagínense, todo el mundo tiene problemas financieros. ¿Tienes problemas financieros? Todo el mundo tiene problemas financieros. Ven a Jesús. Jesús te ayuda con tus finanzas. ¿Necesitas un marido porque el que tiene no te sirve? Ven a Jesús. Jesús te da uno nuevo. Necesitas una nueva juventud porque la juventud que tuviste la dañaste toda. Ven a Jesús. Jesús arregla tu juventud. Has sido un poco taradito y no has estudiado. Ven a Jesús. Jesús te da educación. El carro que tienes es un Toyota Corolla del 88. Ven a Jesús. Jesús te da un Lexus. ¿Tienes problemas de crédito? ¿Estás endeudado? ¿Te has declarado en bancarrota? Ven a Jesús. Jesús te arregla tu crédito. ¿Te duele la espalda? ¿Te duelen las coyunturas? Ven a Jesús. ¿Tienes cuatro hijos y te salieron como cabras y te dan dolor de cabeza? Ven a Jesús, que Él te los arregla. Ese era básicamente el llamado de esta predicación de un pastor muy famoso en Estados Unidos. Quiero decirte, eso es una aberración bíblica. Ese no es el Evangelio. Otro predicador decía, Jesús te ama y tiene un gran plan para tu vida. Otra aberración, una herejía. Repite conmigo esta oración del pecador arrepentido. Y si lo haces de corazón y con sinceridad, entonces estamos seguros que vas a ir al cielo. Estos predicadores te afirman que si tú has repetido tal oración, Dios te ha otorgado vida eterna. Hasta yo mismo he hecho esto. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Fue lo que aprendí desde niño. Pero me puse a hacer un estudio histórico. Y estos hombres no predicaban así. Quiero decirle, hace 70 años para atrás, el Evangelio no era así. El Evangelio se corrompió. Es más, escúchenme, yo le regalo $1,000 si usted encuentra en la historia a los fundadores de la fe, si hacen una invitación así. Imagínense. Yo escuché a Paul Washer decir, yo le regalo $2,000. Yo no tengo tanto, un poquito menos, $1,000. Si usted encuentra a un predicador del siglo XIX hacia atrás, que haga una invitación de esa. Por lo menos escuche a Jonathan Edwards. Si usted encuentra en Jonathan Edwards una invitación así, yo le regalo $5,000. Léate los libros de Spurgeon. Yo estoy leyendo 2 prédicas semanales de Spurgeon. Llevo un montón de prédicas ya leídas. Créame, hermanos míos. Yo he orado, Señor, enséñame a predicar así. ¿Qué ha pasado con el Evangelio? Por ejemplo, Cristo dice, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Levante la mano el que quiera recibirme en su corazón y yo les doy el cielo. El Evangelio nunca se predicó de esa manera. Y las iglesias hoy día están llenas de cabras en lugar de ovejas. Personas que aman las tinieblas, aman al mundo, sin ninguna evidencia de transformación, de regeneración. Y las mamás y papás están engañados creyendo que sus cabras son ovejas. Y yo te quiero decir, tu cabra va al infierno. La diferencia entre una cabra y una oveja es que tú tomas una cabra y la sacas del redil y la cabra se va al monte, wandering. La diferencia entre la oveja, tú sacas la oveja del redil y la llevas a una milla del redil y regresa, hermanos míos, a su redil. Por ello Pablo nos exhorta a que nos examinemos para ver si estamos en la fe. Que nos probemos a nosotros mismos. ¿Cómo tú sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que has creído para salvación? ¿Cómo sabes que has recibido el milagro de la regeneración? ¿Qué evidencias hay en ti? Por ejemplo, cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, no es igual. Supongamos que yo llegue tarde hoy día. En lugar de haber llegado a las 9 menos 10, 9 menos 5, 9 menos cuarto, llega a las 10 de la mañana. Llego un poco ultrajadito así. Un poquito, el cabello desarmado. No me lo desarma ahora porque mi esposa me dice, te lo desarma, ya no me puedo concentrar en la prédica. Tu cabello me distrae, me dice mi esposa. Es una piedra de tropiezo. Sé que supongamos que yo llego a las 10 de la mañana. Y tú me preguntas, hermano Joel, discúlpeme, pero ¿por qué llego tarde hoy día? Dice, ¿sabes qué? Iba en el camino y se me espichó la llanta del carro. Y me salí de mi carro en el expressway y me descuidé y vino un truck y me arrolló y me tiró 50 pies de distancia, un truck a toda velocidad y me golpeó y me tiró y me paré y me limpié, cambié la llanta y me vine, por eso llegué tarde. ¿Cuántos creerían esa historia? Levante la mano el absurdo que crea la historia absurda. Tú no puedes tener un encuentro con un truck y quedar igual. Lo mismo yo te digo, tú no puedes tener un encuentro con Jesús y quedar igual. Pablo o Saulo tuvo un encuentro en Damasco o camino a Damasco con Jesús. Hasta su nombre fue cambiado. De Saulo fue cambiado a Pablo. Dios le puso nombre pequeñito. Imagínense, Dios no le puso grande. Pablo significa pequeño. Chaparrito. Imagínense. Isaías tuvo un encuentro con la gloria del templo y fue cambiado. Jacob, hasta su nombre, fue transformado a príncipe Israel. María tuvo un encuentro con Jesús. El ángel vino y además nunca fue igual. Así que yo te quiero decir que tú no puedes tener un encuentro con Jesús y ser igual. Así que, ¿qué evidencias hay en tu vida que has tenido un encuentro con el truck? A ver. La pregunta que resulta es, ¿cómo sabes tú que verdaderamente has creído? Si yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Y dice, hermano, porque yo creí. Muy bien. ¿Cómo sabes que has creído? ¿Cómo sabes que estás en la fe? Esta es una pregunta muy seria, ya que ella depende toda tu eternidad. Y si vamos a cada persona que está hoy día aquí, yo le aseguro, yo le pregunto a cada persona a solas, ¿eres tú salvo? Tómame si sí, soy salvo. Si vamos allá afuera a la Roosevelt, la gran mayoría de personas que encontramos es salva. Esta semana un policía tuvo un, se murió. Y Santiago como policía tuvo que ir al, le requerían ir al, a la funeraria. Había más de 900 policías y oficiales y familiares en una iglesia católica. Y este sacerdote católico decía, todos vamos a verlo a él en el cielo. Todos aquí. Simplemente hay que tener paciencia porque todos vamos al cielo. Así que todos ahí, 700 personas, 900 personas, con todas sus sinvergüencerías, con todas sus maldades, van al cielo. No importa. Tú vas a cualquier playa nudista, están las mujeres sensuales, y preguntas, ¿tú vas al cielo? Por supuesto que sí. Tú vas a la universidad, es la muchacha estudiando, tú vas, le preguntas a 50 muchachas, 50 dicen, o la gran mayoría. ¿Cómo tú sabes que vas al cielo? ¿Cómo tú sabes que tienes eternidad? Todos reclaman es creer y sin embargo no hay evidencia que han tenido un encuentro con un truck. Hace años y todos esos tiempos, muchas de las personas que he bautizado por religión. Tienes 12 años, has crecido en la iglesia y ya es hora de bautizarte. O sea que no he bautizado discípulos. ¿Se ve una cosa que en la escritura bautizaban discípulos y no religiosos? Hace años yo casaba cualquiera persona. Yo no caso hoy día sino a discípulos. A nadie. Y me he tomado un juramento, no bautizaré a nadie que no dé evidencia que ha tenido un encuentro con el truck. Esa resolución la tomé este año. Señor, te pido perdón por tantos bautismos que yo he hecho. A mi hijo Brian a los 12 años lo bauticé. Y me acerqué a él y dije, te pido, ¿me puedes perdonar por hacerte tan grave daño? ¿Qué evidencias hay que has tenido un encuentro con Jesús? Si le preguntas a un supuesto cristiano, ¿vas tú al cielo? ¿Tienes vida eterna? Y por supuesto, la respuesta es sí, yo voy al cielo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de transformación. Aparte de venir el domingo con las justas, comparándolo al mundo, no hay diferencia. No han conocido el poder de la regeneración. Amén, amados míos. Si una persona viene a un pastor y le pregunta, pastor, yo no estoy tan seguro de que yo soy salvo. Generalmente el pastor le va a preguntar, ¿hiciste alguna vez la oración para recibir a Jesús en tu corazón? ¿Hiciste la oración del pecador arrepentido? Sí, claro que sí, yo creo que sí, yo la hice, la oración del pecador arrepentido. ¿Fuiste sincero? Yo creo que sí, fui sincero. Entonces eres salvo. Esas dudas de Satanás. Reprende a Satanás nada más. Es Satanás molestándote y trayendo duda en tu corazón. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? ¿Cómo? Si una persona se me acerca, pastor, yo tengo duda. Le pregunté esta semana a un joven, ¿eres tú salvo? Me dice, yo creo que no. Dice, wow, qué honestidad. Le pregunté a otro muchacho, ¿eres tú realmente salvo? ¿Realmente has experimentado el poder de la regeneración? Y este muchacho dice, yo tengo mis dudas. Ayer en reunión de práctica, una doncellita me preguntó sabiamente, ¿cómo yo sé que estoy en la luz? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Cómo yo sé que estoy en la luz? Bueno, si hubieses un pastor ignorante y absurdo, diga, pues haz esta oración conmigo, yo te ayudo hoy. Señor Jesucristo, yo te recibo como luz en mi vida. Amén. Ya estás en la luz. ¿Qué evidencias hay que tú recibiste la luz? Adivinanza, a ver, adivinanza. Blanco es ovalado. Le estoy ayudando. Blanco es ovalado y la gallina lo pone. ¿Qué es? A ver, hermanos míos. A ver. Mi esposa quiere que ponga la gallina de nuevo. Una sola vez, mamita. ¿Qué es, hermanos míos? Oh, un huevo. Muy bien. Se viste de negro. Anda en tiniebla. Se peina como tiniebla. Come como tiniebla. Habla como rapero. Disfruta las tinieblas. ¿Qué es? A ver, hermanos míos. Viola los mandamientos. Desecha los propósitos de Dios. Tuerce la palabra. Nunca ora. Nunca busca las escrituras. Es dominguero nada más. No produce fruto. No disipula a nadie. Es mezquino con el dinero. Es avaricioso. ¿Qué será? A ver, ayúdenme. ¿Qué será esa adivinanza, hermanos míos? A ver. Un cristiano. ¿No sabían? Un cristiano. Amén, amados míos. En las escuelas bíblicas de verano se están condenando y engañando a miles de niños. Y se le dice a los niños, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazoncito? ¿Quieres ir al cielo? Y todos los niños, sí, 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 por favor. Le dicen al líder del grupo, yeah. Y el niño le hace repetir la oración de salvación. Así como yo le hice ese daño a Marjorie, mi hija, a mi hijo Brian de chiquito y a tantos niños más. Y cuando ya se acaba la semana de verano, de escuela bíblica de verano, se convirtieron 1,000 niños a Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la evidencia? O sea, tú no puedes tener un encuentro con un truck y no haber evidencias en ti. Hermano mío, usted se va de mi, usted o Giovanna se va de la casa, ¿verdad? Y se va a una reunión de joven, de damas, o cualquier reunión que ella tiene, de la Noemí, o cualquier otra reunión, y cuando regresa, hay evidencia de lo que yo he comido. Yo lavo los platos, escondo los platos y pongo todo, pero ella regresa, te comiste esto, ¿verdad? Yo estoy lavado la boca y está todo lavado. No hay nada, hermano. No hay ni un arroz, ni un frijol. No hay, todos los platos los lavé, los guardé. Pero ella llega, ella sabe lo que yo comí. Hay una evidencia. No puedo esconderlo. ¿Qué evidencias hay de que tú has comido de Jesús? Entonces ese niño recibe a Jesucristo, hace la oración de pecador arrepentido, luego a los 12 lo bautizamos. Y como ve a su amiguito bautizarse, papi, yo también me quiero bautizar porque mi amiguito se está bautizando. Y mi mejor amiga que paso todo el día con la mano de ella, ella se bautiza, yo también me bautizo porque ella se está bautizando. Entonces nos bautizamos juntas. ¡Ay, qué linda se ve! Mira la obra de Dios en sus corazoncitos. El papá está feliz, la mamá está... Y somos sinceros. No es que somos hipócritas. Somos sinceros en lo que estamos haciendo. Pero sinceramente erróneos. Entonces se bauticen a los 12. Los bendecimos. A los 15 sale lo que tiene que salir. La cabra sale, hermanos míos. A los 17 se manifiesta lo que está en su corazón. Se manifiesta que no tiene poder regenerador. Entonces nos asombramos. ¡Ay, qué pasa con los jóvenes! ¿Por qué se fueron del Señor? Dice, no, nunca se fueron. Nunca pertenecieron. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escúcheme, nunca os conocí. No es que los conocí y lo dejé de conocer. Dice, nunca os conocí. Porque si los hubiera conocido, nunca lo hubiera dejado de conocer. Porque si hubieran sido salvos, el que los salvó es fiel para guardarlos hasta el día de Cristo. Entonces estos jóvenes a los 17, 15, 18 años, le tratamos, ponte esta falda, toca este violín, ora de esta manera, repite de esta manera, no llegues tarde, no seas así. El cristianismo se vuelve una letanía cansada. Se hartan. Los que quedan están hartos y muertos y los que están afuera están en el fango. Como donde debían estar. No hay diferencia en que el que se quedó muerto con el que está muerto. No hay diferencia. No son regenerados. ¿Qué evidencias hay de que ha sido regenerado? Entonces a ese joven de 17, 18, 20 años le decimos que rededique su vida al Señor. No. Mil veces no. No necesita rededicación. Lo que necesita es regeneración. Acompáñame por favor a 2 Corintios 13, 5. Y vamos a tomar un examen. Dudo que lo terminemos hoy día. Es un examen open book. Significa que puedes chequear tu Biblia. Vamos a examinarnos para ver si estamos en la fe. 2 Corintios 13, 5. Dudo que vamos a terminar el examen hoy día. Pero no tenemos apuros. Amén, amados míos. Es un examen de 10 partes, quizás 12 partes. Posiblemente terminemos hoy 2 o 3, nada más. La próxima vez que me toque predicar, seguimos el examen. Segunda Corintios 13:5. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que le dio mucho dolor de cabeza. La iglesia de Corintio es una iglesia muy sensual, muy pagana, muy idólatra. Inclusive había una mujer con una relación inmoral, casada con una manera indecente. Y Pablo decía, ese matrimonio es ilegítimo y no es aceptable. ¡Sáquenlo de la iglesia! Léelo en 1 Corintios 5. Imagínate, ellos tenían desorden en tomar la Santa Cena. Ellos tenían rivalidad de liderazgo, querían microfonitis. Imagínense, esa es la iglesia de Corintio. Y nota lo que Pablo les pregunta, ¿han hecho la oración de arrepentimiento? Pablo les dice a ellos, la manera en que ustedes se comportan requiere que se examinen para ver si están en la fe. Segunda Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, escuche, a cristianos, a una iglesia, a menos que estéis reprobados. A una iglesia, estás tú reprobado. La manera en que te comportas demuestra que estás reprobado, que nunca has recibido el milagro de la salvación. Pablo no les pregunta lo que hicieron en el pasado, sino que están su testimonio ahora. Pablo no les pregunta si hicieron una oración sincera. Pablo no les pregunta cuántos aleluyas cantaron. Pablo no les pregunta si tocan bien el violín. Pablo no les pregunta cuántas lágrimas lloraron durante la alabanza. Pablo dice, la manera en que ustedes están viviendo es una demostración que tú no has recibido la regeneración. Hablaba esta semana con un hermano, su esposa lo abandonó, se fue con otro hombre. Yo le hablaba a él, y estás buscando esposa, dice, no, hermano Joel, nunca Dios ha hecho una gracia en mí. Dios tendrá cuidado de mí. Yo me quedé así, wow, y van muchos años. Si yo no puedo violar la palabra clara, el mandamiento claro de Dios. Me quedé, wow, eso no es común. Tú te das cuenta que ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Porque no toma la palabra a su acomodo. ¿Acomodas tú la fornicación? ¿Qué estás acomodando en tu vida? Examínate, pruébate. Pablo nos dice que tomemos el examen. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Pero yo les pregunto, ¿qué material debemos usar para examinarnos? ¿Dónde está el examen para examinarme, para probarme? Debemos usar la palabra de Dios. Debemos examinarnos a la luz de Dios, lo que Él dice, quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Qué dice Dios acerca de la genuina salvación? Tu vida depende de este examen. la vida de tus hijos también. Yo pienso que muchas personas aquí, según este examen, han sido iluminadas. Otras han sido despertadas, pero pocas han sido regeneradas. Pablo les dice a los de Corinto que ellos vivían como personas en las cuales Dios no moraba en ellos. La manera en que tú vives hace reconsiderar si tú eres salvo o no eres salvo. ¿Será que Dios no ha venido a morar en ti? Pablo preguntaba, ¿será que Dios no mora en vosotros? ¿Será que lo que vosotros tienen no es más que una mera religión? Una expresión externa sin el poder de la piedad interna. Ustedes viven como personas en quien el Espíritu de Dios no mora. Estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, aparte de venir los domingos de la reunión, no hay ninguna diferencia con los que profesan ser no cristianos? Si uno va a tu escuela, ¿qué evidencias hay para culparte, declararte culpable de que tú eres cristiano? Si uno va a tu trabajo, ¿qué evidencias hay en tus compañeros de trabajo para decirte, él es cristiano? Pablo mismo nos da un ejemplo de engaño dentro de la iglesia. Pablo escribiendo a Timoteo dice, también debes saber que en los postreros tiempos serán muy peligrosos. Y está hablando dentro de la iglesia. Habrá hombres amadores de sí mismos. Son evidencias de los supuestos cristianos. Amadores de sí mismos. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, que tienen apariencia, escucha, tienen apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. ¿Qué es piedad? Godliness, Christ-like, si es caso no me entiendes. Tienen apariencia. Queremos tomar el examen, hermanos míos, para evaluarnos a nosotros mismos según la luz de la palabra. El examen lo podemos encontrar en primera de Juan. El apóstol Juan escribió el libro de Juan, o sea, el evangelio, the gospel. Recuerda, hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El cuarto evangelio, el apóstol Juan lo escribió y él dice para qué lo escribió. Dice, para que creamos en el Hijo. Para eso fue escrito el evangelio. Yo recuerdo que quería evangelizar, dice, ¿qué mejor libro para evangelizar? Sino el evangelio de Juan. Así que con mi esposa comenzamos a orar al Señor. Danos una familia para evangelizar, bendito Dios. Y comenzamos a orar y ayunar. Creo que 3 semanas oramos y ayunamos. Y Dios puso en nuestro corazón que tocáramos una puerta. De una familia que no conocíamos, no teníamos referencia ni nada.
Así hicimos muchas familias, hasta una familia chilena, una familia uruguaya, una familia argentina, pero esta familia en particular era ecuatoriana. Hicimos muchas familias, terminamos con una, la próxima, oramos al Señor, 2-3 semanas, danos una nueva familia, y lo cruzamos el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan fue escrito para que creamos en el Hijo. Efectivamente, fui a la puerta esa. Toqué la puerta y me abrió un señor, no un niño, me abrió. Dice, ¿puedo hablar con tu papi? ¡Papi! ¡Aquí hay un señor! Creían que yo era un vendedor o un testigo de Jehová. Y sale un señor, la televisión estaba en voz alta, había un montón de gente en esa casa. Y sale un señor, ¿qué desea? Dice, yo le dije, Dios me mandó a explicarle el Evangelio. Mire, qué introducción. Y ese quedó como que procesando. No me respondió. Y recuerdo que le dije, si usted está interesado, yo quiero enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y él se quedó, espéreme aquí. Y se regresó. Allá al cuarto. Y dice, hay un señor afuera y yo creo que lo tenemos que recibir. Y escuché y dice, gloria a Dios. Pase, pase por favor. Yo con Giovanita pasé con mi Biblia. Dice, Dios me mandó a explicar el Evangelio. Y estaban todos allí. Un montón de gente que no me conocía, no conocía a ellos. Dice, lo primero que tienen que hacer es apagar la televisión. Siempre que llego a una sala, miro el lugar más enseguida, el lugar más central, para que la audiencia me tome. Y ahí me senté con Giovanita. Y comenzamos con el Evangelio de Juan, capítulo 1. Lo leímos, lo explicamos. Evangelio de Juan, capítulo 2. Lo leímos todos los jueves. Evangelio de Juan, hasta el capítulo 17, recuerdo yo más o menos. Para el 17, ellos decían, yo quiero eso. ¿Qué es eso? Yo le preguntaba, ¿qué es lo que usted quiere? Lo que usted tiene. Ellos mismos, yo lo quiero. Ahí sí hicimos la oración. Toda la familia, papá, mamá, tíos, abuelos, niños, sobrinas, todos recibieron a Cristo en esa semana, en esa casa. Durante 17 semanas, continuamos 3 capítulos más. Ellos se fueron para el Ecuador. Pues le puedo dar la historia, en esa me impactó más porque ese hombre llegó a ser un pastor. El hijo llegó a ser un pastor. Pero como esa familia, le puedo contar más familias, más hogares que de esa igual manera hicimos, hermanos míos. Permítame leerle algo que escribió Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. So, vuelvo a leer, ábrame, mientras mantiene primero de Juan, abra el Evangelio, Juan 20:31. Para que usted sepa para qué fue escrito el Evangelio de Juan, hermanos míos. ¿Cuál fue el propósito que este anciano se sentó a escribir la biografía de Jesús? En Juan 20:31, el apóstol Juan nos dice para qué fue escrito el Evangelio de Juan. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Jesús, tengáis vida en su nombre. ¿Cómo tenemos vida? Creyendo en Jesús. Tenemos vida en su nombre, hermanos míos. O cuando tenemos la vida de Jesús, Jesús no viene a reparar un matrimonio. Jesús no le dio un nuevo marido a la samaritana. Jesús no le dio un nuevo dinero a la Magdalena. Jesús no le hizo una vida suave a María, a su propia mamá. Cuando llega la vida, transforma todo nuestro ser hasta el punto que uno pierde la vista, como el escritor de Amazing Grace. Dice, I was once blind, but now I sí, ese hombre literalmente llegó a ser ciego. Y dice, pero ahora veo. Amén, amados míos. Así que el verdadero evangelio no es que Dios me da un mejor carro, una mejor educación, un mejor violín. Dios me da una vida. Y de tal manera que no importa el infierno alrededor mío, mi vida lo puede transformar. O yo le recomiendo la película esta de estas mujeres en el campamento nazi. The Hiding Place. Yo se la recomiendo. Yo la miré. Si no tiene una copia, pastor, yo quiero una copia de esa película. The Hiding Place. El lugar secreto. Dos mujeres, dos hermanas, la familia entera, los nazis la abusan, la destruyen. Muere el papá, muere la mamá, muere la hermana, los sobrinos mueren. Ella queda toda viejita. Y cuando ya está toda destruida, que se acaba el régimen nazi, ella dice, no importa lo infierno que me llegue, yo sé en quién he creído. Dice, ¡wow! ¡Esa es salvación! Amén, amados míos. No importa la profundidad del infierno en que esté, yo creo en mi Cristo. ¿O crees tú en Jesús? Yo te quiero decir, hermanos míos, cuando tú tienes el poder de la regeneración, Él te dice, dame tu trabajo. Sí, Señor, enseguida. Enseguida, sin duda alguna. Cuando tú tienes el poder de regeneración, el Señor te dice, dame tu profesión. Sí, Señor, enseguida. Te lo puedo demostrar. Cuando tú vas a la cruz de Cristo, hermanos míos, hay algo que se rompe. ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que tiene? Amén. Cuando yo voy a la cruz de Cristo, lo que traigo a la cruz de Cristo es mi yo. Y ahí en mi yo queda destruido. Amén, amados míos. Mi yo queda destruido. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú no, cuando tú vienes a la cruz de Cristo y tu yo no ha sido hecho pedazos en polvo, tú no conoces la regeneración. Tú sabes, evalúa. Es uno de los próximos exámenes. Todavía no entrando en los exámenes. Tú pregúntale a un joven. Cámbiate tu peinado. ¿Por qué? Es mi vida. Tú conoces que su voluntad no está regenerada. No te conviene ese muchacho de novio. ¿Por qué? Es mi vida. Yo soy el que me voy a casar. ¿Quieres ver una vida construida sobre la arena? Haz tu propia voluntad. Mientras no haya prueba, está linda la casa. Amén, amados santos. Que Dios nos dé la gracia a entregar nuestra voluntad en la cruz de Cristo. Muy bien, volvamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 13. Examinémonos, probémonos a ver si estamos en la fe o si estamos reprobados. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, hermanos míos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Del Hijo de Dios. ¿Qué cosas fueron escritas para que yo pruebe? Dice, para que yo sepa, yo me compruebe que tengo vida. No dice para que reciba a Jesucristo. Dice, para que me compruebe si tengo a Jesucristo. Ya le escribió Juan para que reciba a Jesucristo. Pero ahora quiere probar si lo he recibido. Ya le escribió el Evangelio para ver si recibo a Jesús. Pero ahora escribió la epístola para ver si lo he recibido. Otra vez, 1 Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito. ¿Qué cosas? Las que vamos a revisar en estas semanas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios.
para que compruebes, para que te evalúes si tienes vida eterna. ¿Por qué Juan escribió esta carta? Él la escribió a un grupo de personas que profesaban ser creyentes para ver si en verdad habían recibido la salvación. A ver si en verdad estaban en la fe, hermanos míos. El propósito de esta carta era, es para que cuando leas este libro, el Espíritu de Dios te dé seguridad bíblica si en verdad has recibido el milagro de la regeneración, de la vida eterna. Pero a la vez te da una seguridad bíblica que todavía estás o estás perdido en el pecado. Si tú te evalúas en este examen y dices, un momentito, según este examen, yo creo que perdí el examen. ¿Cuánto les gusta perder un examen? Pues vamos a tomar 10 preguntas hoy día. Y si fallan las 10 preguntas, yo creo que no eres salvo. Según el apóstol te está diciendo. Toma este examen y si tú fallas, ¿cómo te voy a dar 100 si sacaste 0? No importa si tienes 20 años en el cristianismo o poco tiempo, este examen es para ti. No importa si has sido bautizado en la fe cristiana o no, este examen es para ti. No importa si eres hijo de pastor o no, este examen es para ti. No importa si memorizas las escrituras, este examen es para ti. No importa si perteneces al grupo de alabanza, este examen es para ti. No importa que estés haciendo el currículo de educación en casa, este examen es para ti. Evalúate. Juan está escribiendo a aquellos que profesan creer en Dios, que se evalúen. Primer examen, primera pregunta. Amén, amados míos. Primera pregunta. Se encuentra en ese mismo versículo que acabamos de leer. Dice, he escrito estas cosas para que tengáis vida eterna. Recuerda, ese es el texto central. Primera de Juan 5:13. He escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Primer examen. Pregunta. ¿Tienes vida eterna? Juan nos dice que nos ha escrito para que sepamos que tenemos vida eterna. La pregunta es, ¿tienes vida eterna? Y la pregunta es, ¿qué es vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Si tú quieres ir al cielo porque es un buen lugar y no hay dolor y es lindo y la alternativa es el infierno, eso levanta una señal roja, una bandera roja, warning. Esa no es la vida eterna. La vida eterna no es un lugar. La vida, el cielo es un lugar nada más, pero no es la vida eterna. Si Jesucristo está conmigo en Colombia, o más bien yo estoy con Jesucristo en Colombia, ese es el cielo entonces. Si me voy a Pensilvania y Jesús está ahí conmigo toda la eternidad, ¿qué es la vida eterna? No es un lugar, no es el cielo. El cielo es lindo, hermanos míos. Dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna es relación con Dios. Relación con Dios. Así que evalúate, ¿tienes tu relación con Dios? Disfrutas estar. ¿Qué evidencia hay que yo estoy casado con esta dama? A ver, hermanos míos. Vivo con ella. Tengo relación con ella. ¿Tenemos cuántos años casados? 24 años casados, yendo para 25.
vivo con ella. Esa es la evidencia que estoy casado con ella. El cielo es cielo porque Dios está allí, hermanos míos. Donde Dios está, yo quiero estar. Me encanta, escuche esta palabra, hermano mío. Efesios 3:4 dice, fortalecidos con poder en el hombre interior. Escúcheme, verso 14, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Dónde es que habita Cristo? Por la fe en nuestros corazones. ¿Habita Cristo por la fe en tu corazón? ¿Es tu corazón una casa de Dios? Efesios, otra vez, 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otras versiones dice, para que tenga una casa Jesús en tu corazón. Dice Cristo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La vida eterna es relación con Dios. Y yo cuestiono cuando un joven pasa 10 meses, 5 semanas sin leer la Biblia. Para mí es un red flag. Ponte allí 10 si este lo has pasado. O ponte 0. Amén, amados santos. Manteniendo nuestra mano en Jeremías 9, perdón, en 1 Juan 5, donde estamos, vamos a Jeremías 9. Jeremías 9:6 dice, por muy engañadores no quisieron conocerme. ¿Qué salvación es conocer a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoce sus atributos? ¿Conoce su nombre? ¿Pasas por lo menos un año estudiando los atributos de Dios? ¿El carácter, la voluntad, el deseo de Dios? Verso 24 dice, mas alábese en esto el que quiere alabarse, en entenderme, en conocerme. Amén, amado santo. Que yo soy Jehová que hago misericordia, yo quiero juicio, yo quiero justicia. Porque estas cosas son las que yo anhelo, dice el Señor. Amén, amado santo. Así que salvación es conocer a Dios. Tienes un interés creciente en tu corazón de querer conocer más de Dios. Quiero conocer tu rostro, quiero conocer tu nombre, quiero conocer tus misterios, quiero conocer tu verdad, quiero conocer tu carácter, quiero pasar tiempo a solas contigo, estoy desesperado por estar contigo. Yo he ido a muchos retiros y la gente le gusta jugar y... ¿sabes? Me encanta jugar, me gusta la pelota, me gusta el deporte, sobre todo el voleibol. Ahí me encantaba, por lo menos ya estoy viejo, ya no estoy, pero me gustaba mucho el voleibol. La natación, me encantaba mucho nadar. Pero hermanos santos, ¿sabes qué, hermano? De un ratito voy a caminar a solas con Dios. Quiero caminar a solas, quiero estar a solas en silencio. Quiero hablar con Él y quiero escucharle y quiero que Él me hable. Quiero escribir lo que Él me pone en mi corazón. Yo quiero decirle que yo le amo. Quiero menos bulla, quiero más tranquilidad. Jesús estaba ocupado y sacaba tiempo a solas. El sábado, el domingo, películas, acciones, juegos, entretenimiento y no tienes tiempo a solas con Dios. Eso es una señal muy grande en tu corazón. No quiere estar a solas y caminar a solas con Dios. Y conocerle a Él. Moisés caminó mucho con Dios. Mucho. Y sin embargo, Moisés dice en Éxodo 34, hermanos míos, yo quiero conocer más tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios se le apareció a Moisés. Y Dios se reveló a Moisés. Y le habló a Moisés. Y se identificó con un montón de atributos tan gloriosos, hermano santo. Y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, grande, que guarda la misericordia del pacto. Que no tendrá por inocente al malvado. Note usted el resultado de esa revelación, de ese encuentro de Dios con Moisés. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Cuando tú tienes un estudio, un encuentro de los atributos de Dios, tú adoras a Dios. Tú te quedas postrado, hermanos míos. Dice el pastor Paul Washer, dice, enséñale a tu iglesia los atributos de Dios. El resultado es una iglesia de rodillas que adora a Dios. Verso 8, Éxodo 34, 8. ¿Cuántos están allí? ¿Quién lo puede leer? Verso 34, 8, a ver. A ver, hermana Didilia. Amén. Nota, Dios dice, vayan ustedes a la tierra prometida y yo no voy con ustedes. Y Moisés le dice, si tú no vas conmigo, déjame en este desierto. Nota que Moisés escogió el desierto en lugar de la tierra prometida. Esa es vida eterna. ¿Sabes cuándo tú tienes vida eterna? Cuando Dios te quita los ojos, la vista, y tú amas a Dios. ¿Sabes cuándo tú tienes vida eterna? Cuando tus niños están todos torcidos y tú sigues y amas a Dios. ¿Sabes cuándo tú tienes vida eterna? Cuando tu matrimonio no funciona y tú amas a Dios. ¿Sabes cuándo tú tienes vida eterna? Cuando tus finanzas no funcionan, están decaídas y tú amas a Dios. No es la tierra de leche y miel. Es ese desierto donde está Dios. Esa es vida eterna, es conocerle a Él y tenerle a Él como completo. Yo muchas veces esta carne se queja y quiere otras cosas y me vuelvo a Colosenses. En Él estoy completo y no me falta nada. No me falta nada. Cuando tú vas a una reunión de oración y estás reclamando, yo quiero esto, y estás enojado porque Dios no te lo da. Tú no tienes vida eterna, hermanos míos. Porque Dios dice, yo no te voy a dar para ver si estás completo en mí. Yo no te lo voy a dar para ver si estás gozoso en mí. Con mi esposa y yo hemos orado, Señor, respecto a nuestros hijos, de corazón. Todos nuestros sueños los ponemos en la cruz, muertos, Señor. Estamos completos en ti. Tienes vida eterna, hermanos míos. Lo conoces a Él. Estás completo en Él. Éxodo 33, verso 15, hermanos míos. Éxodo 33, verso 15 dice, Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Hace años, muchos años atrás, yo estaba niño, con 9 años, 8 años, yo decía en el cielo, mi ventana y dice, yo quiero conocerte. Yo sé que tú existes, pero yo quiero conocerte más. Enséñame a conocerte. Muéstrame el camino que te dirige a ti. No use esas palabras, estaban niños. Pero Dios miró a ese niño que hacía esa oración. Dios buscándome para salvación. Año más tarde, recuerdo, recién casado con Giovanita, la niña estaba pequeña. Yo quiero conocerte. Y Dios vino, Dios se manifestó. Yo no pretendo que tuve una experiencia de Moisés así, pero yo quiero decirle, Dios habló. Y Dios vino a mi vida. Y hablamos más de una hora, hermanos míos. Más bien, Él habló y yo escuché. Y estuve temblando. Y entregué todo desde entonces a Él. Dice Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué conoceré que he hallado gracia entre tus ojos? Sino que tú andes conmigo. Sino que tú andes en medio de mi vida. Juan 8:55. ¿Quién lo quiere leer, hermanos míos? Juan 8:55. Para terminar este examen. Juan 8:55. ¿Quién le gustaría leerlo en inglés y español? A ver. ¿Quién lo quiere leer en inglés? A ver. Juan 8:55. Nota el verso 55, pero vosotros no le conocéis. Tienen Biblias. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Como vosotros. Otra vez, Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, yo sería mentiroso. Sería mentiroso como vosotros. Pero yo sí le conozco. Y la evidencia que yo le conozco es porque yo guardo su palabra. Así que el primer examen es, ¿tienes vida eterna? Le conoces a Él. No estoy preguntando si vienes los domingos, me llega medio tarde, medio corriendo. Yo estoy seguro que a tu trabajo nunca llegas tarde. Tienes vida eterna, hermanos míos. Hermanos míos, yo no estoy aquí para ser vuestro pal. Estoy aquí para decirte que vas al infierno. Y que la condenación de Dios está sobre ti. Amén, amados santos. Primer examen, tienes vida eterna, le conoces. Segundo examen. Está allí en el mismo libro de Juan, que es nuestro texto central. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Verso 5. Segundo examen. ¿Tienes luz en ti? ¿Tienes luz en ti? Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan no dice, este es un mensaje. Este es el mensaje. Si alguna vez hay una necesidad en América de un mensaje o el mensaje, este es. ¿Cuál es el mensaje que Juan dice? Este es el mensaje, dos puntos, que América necesita. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos. ¿Cuál es el mensaje, hermanos míos? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén, amados míos. Ahora escucha el examen. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si confesamos, si declaramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, esa palabra bien importante, paripeteo. Ahora se la voy a parapetear de un rato. Bien interesante esa palabra. Y andamos, en inglés dice walking in darkness. Si andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad no está, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Como dije, hay una gran necesidad de el mensaje. The message. That's the unique message. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz. Vivimos en una sociedad, en una cultura sumergida en maldad y en tinieblas. Es una generación que ama la maldad. Se goza en la maldad. Desafía la maldad. Se entretiene en la maldad, hermanos míos. Se ríe. Las iglesias y las multitudes aman las tinieblas. Así que si hay un mensaje que se requiere hoy día, es ese mensaje. Dios es luz. Nos comportamos como paganos. Nos vestimos como paganos. Nos peinamos como paganos. Escuchamos y compramos como paganos. Pero Dios dice, Dios es luz y no hay tiniebla en él. La pregunta es, hermanos míos, si tú amas las tinieblas y te deleitas en las tinieblas, te vistes como tinieblas. Déjame decirte, no hay regeneración en tu corazón. Tú no eres salvo. Amén, amados. La pregunta es, ¿qué es luz? Dios es luz y habita en la luz. ¿Qué es luz? Si definimos la luz en términos del mundo, nos equivocamos. Tenemos que definir la luz en términos de Dios. Para yo saber qué es luz, hermano Joel, usted me está preguntando si yo estoy en la luz. ¿Qué es luz? Como una doncellita me decía ayer, ¿cómo yo sé que estoy en la luz? Tremenda pregunta. Primero tengo que saber ¿qué es la luz? Para yo saber si estoy en eso. Amén, amados míos. Si yo te digo la luz es amarilla, déjame buscar qué amarillo está en mí. Si yo tengo verde, no tengo amarillo, tengo verde, hermano Joel. ¿Quiere decir que fallé el examen? Bueno, lo más probable es que sí. Si yo te digo la luz es roja, pero tú estás todo azul, como que no concuerda, ¿cierto, hermanos míos? ¿Qué es luz? La primera referencia de luz la encontramos en el libro de Génesis. Mantenga su manito allí, o si no gusta simplemente, es disfrute la palabra, hermanos míos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En inglés dice, without form and void. Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Se describe aquí que la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía. ¿Qué significa estar desordenado y vacío? Cuando tú lees, tu vida está desordenada y vacía, o la tierra está desordenada y vacía, ¿qué significa que la tierra estaba desordenada y vacía? O vamos a aplicarlo personalmente, tu vida está desordenada y vacía. ¿Qué significa cuando la Biblia dice, la tierra está desordenada y vacía? Yo tengo que preguntarme, porque es mi vida eterna, depende de mí. Tengo que evaluar, hey, déjame chequear esto es serio. Desordenado significa sin propósito correcto. La tierra estaba sin propósito. Y vacío significa sin gloria. La tierra estaba sin propósito y sin gloria. Estar vacío es estar hueco, sin gloria. Así que lo opuesto a las tinieblas, ¿qué es tinieblas? Sin propósito y sin gloria. Lo opuesto a tiniebla es con propósito y con gloria. ¿Qué es luz? Aquello que tiene el propósito de Dios y la gloria de Dios. Amén, amados míos. Así que cuando alguien te pregunta, ¿estás tú en luz? Lo primero que tú tienes que preguntarte, ¿estoy yo con los propósitos de Dios? ¿Tengo yo para la gloria de Dios o una gloria hueca? Una gloria vacía, hermanos míos. Observa las personas que aman las tinieblas. Son personas con un propósito contrario al de Dios. Y son personas con una gloria hueca, una gloria vana. Por ejemplo, nos encontramos con una dama cristiana, no sé si será cristiana, porque a la luz de esto, cualquier persona que vaya en contra de los propósitos de Dios no es cristiano, es tiniebla. Dios dice por aquí y tú dices no, por allá. Y Dios, sígueme, dóblate a mí, sígueme, yo quiero eso. Y yo me voy de la iglesia, yo me voy a una iglesia que me prediquen tinieblas, váyase a las tinieblas, mijo. Porque en esa iglesia me aprueban mis tinieblas. Por ejemplo, nos encontramos con una mujer que quiere ser profesional. ¿Hay algo malo ser profesional? No, hermanos míos. Y quiere ser alguien en la vida. Ahí vienen los problemas. Suena loable en el mundo. Pero cuando comenzamos a explicarle los propósitos de Dios para la mujer, dice, no, pero eso no es lo que yo quiero. Dice, es bueno que estudies y que sea profesional, pero Dios quiere que la mujer tenga muchos niños, los niños que él decida, que él disponga. Si son tres, son tres. Si son uno, son uno. Si son nada, son nada. Si son diez, son diez. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere hijo. ¿Qué es luz? Ponerme de acuerdo con él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la familia sea un centro de adoración. Porque ¿qué es luz? Vamos a hacer la familia. De acuerdo a esto, ¿está tu familia en luz o está con cerveza? ¿Está con vallenato, con cumbia, con merengue? Amén, amados míos. Luz significa me alineo a los propósitos, a los deseos de Dios, al anhelo de Dios, y apunta hasta una sola gloria. Pero cuando tú dices, yo quiero ser profesional. Un momentito, ahí está otra cosa. No hay nada malo en que tú seas profesional si es el propósito de Dios para tu vida. Si trae gloria a Dios. En el momento que le hablamos de los propósitos de Dios, inmediatamente, cuando le hablamos la palabra maldecida por los cristianos, ¿sabes cuál es la palabra maldecida por los cristianos? A ver. Sujeción. Enseguida. Decir sujeción entre los cristianos. Dice, no me maldigas. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Quiero decirte, el propósito de Dios para una señorita está claro en Dios. El propósito de Dios para una doncella está claro en Dios. El propósito de Dios para un varoncito está claro en Dios. El propósito de Dios para el sexo está claro en Dios. El propósito de Dios para el dinero está claro en Dios. Dios mismo vio que la luz era buena, escúcheme, y la separó. Lo único que es bueno ante los ojos de Dios es luz. Y otra característica de la luz es que la separa. Dos características de la luz. Primero, es buena, y segundo, la separa. Estás tú en luz, que quiere decir que tienes que tener lo que es bueno ante los ojos de Dios. Estás tú en luz, tiene que haber esa separación de las tinieblas. Si tú estás unido con las tinieblas y tienes comunión con las tinieblas, paripeteo, andando alrededor de esas tinieblas, déjame decirte, tú no eres cristiano. No has recibido el milagro de la regeneración. ¿Qué significa que Dios es luz, hermanos míos? ¿Te has preguntado tú eso? Yo me pregunto, Señor, revélame. Esto no me lo enseñó Paul Washer. Eso me lo enseñó Dios. Significa que Él es revelado, se ha manifestado y que no está escondido. Dios no se ha escondido, Él se ha manifestado. Él te ha revelado su voluntad, su propósito, su deseo. Él te ha revelado lo que Él ama, lo que Él desea, lo que Él anhela, lo que le trae alegría y lo que le trae enojo. Todo acerca de Dios se ha manifestado a nosotros, hermanos míos. Se dice que Jesús es la luz de Dios que vino al hombre. En Jesucristo está el propósito de Dios y la gloria de Dios, el rostro de Dios en esa persona está, Él es la luz. Dice, yo soy la luz. Yo no contengo luz, yo soy la luz. Porque yo tengo el propósito de Dios. Yo tengo las metas de Dios, hermanos míos. Juan 8:12. ¿Quién lo quiere leer, hermanos santos? Español, inglés, por favor. Avíseme el tiempo, porque... Yo tengo material aquí para predicar perfectamente 4 horas, hermanos míos, honestamente. Y yo no quiero extenderme el tiempo. Amén. ¿En español? Yo soy la luz. Si tú me sigues, tienes luz. Amén, amados míos. Si tú me sigues, tú tienes luz. ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Es tu matrimonio según la luz de Jesús? ¿Es tu finanza según la luz de Jesús? ¿Es tu relación como mujer con tu esposo según la luz de Jesús? ¿Es tu marido para ti según la luz de Jesús? ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Estás tú siguiendo a Jesús, hermanos míos? Jesús es la luz. Pues vamos a aplicar la definición. Luz es conformarse al propósito de Dios y buscar su gloria. Así que seguir a Jesús es buscar ese propósito, es buscar esa gloria. Yo recuerdo que le estaba hablando a una familia no cristiana que tenía 3, 4 hijos en ese entonces, no recuerdo bien. Tenían una sola casa. Íbamos a su casa a predicarles, íbamos a evangelizar, íbamos a cantar, a orar. Reuniones grandes que hacíamos en la casa de esta familia. Y yo recuerdo que le predicaba, es la voluntad de Dios la educación en casa. Es la voluntad de Dios que la mujer sea de esta manera. Es la voluntad de Dios que el esposo sea de esta manera. Yo recuerdo, es la voluntad de Dios que las finanzas sean de esa manera. Y yo cada vez que le hablaba, se retorcía como culebra. No quiero los propósitos de Dios, yo quiero las tinieblas. Yo se enojaba la mujer. No quería las tinieblas. No quería la luz, quería las tinieblas. Yo recuerdo que unos hermanos se me acercaron y dice, hermano Joel, no le hable de eso. Háblele de Jesús, del cielo. Después le habla de educación en casa y de sujeción. ¿Y sabes qué? Yo le dije, no, ¿sabes qué? Lo siento, yo no encuentro a Jesús predicando candy, ni engañando. Si yo le hablo a esa persona, ven a Jesús hasta aquí, hasta ahí llega. Le voy a predicar todo el consejo de Dios, todo lo que Jesús quiere, todo el mensaje de Dios. Así es la ropa, así es la comida, así es la finanza, así es el marido, así son los hijos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Lo quieres o quieres más las tinieblas? ¿Quieres seguir torcido sin los propósitos de Dios? Muy bien, pasaron los años. No quiso escuchar el mensaje de luz que le ofrecíamos. Amó las tinieblas. Con la casa que tenía, una casa de 250 mil, cogió un segundo préstamo contra la casa y compró otra segunda casa. Tenía apariencia de prosperidad. Tenía 2 carros en la puerta y era ostentoso. Ya tengo 2 casas. Luego con ese dinero hizo otro préstamo contra las casas y cogió $400,000, compró 2 casas más en Florida. 200 mil, 200 mil y ahora 400 mil, ya llevaba 800 mil en deudas, 4 casas rentadas y todo parecía bien, porque todo lo tenía rentado. Aún la casa donde vivía, él vivía en el primer piso y tenía rentada el segundo piso. Así que todo surtía bien y el trabajo era bueno. Él ganaba mucho dinero, un buen salario. La esposa trabajaba, tremendo, 2 salarios. Todo surtía bien, hermanos míos. Compró otra tercera casa, hermano. Una persona, una cuarta casa, creo que fue. Ahora el monto subió a 1.2 millones. En deudas. ¡Brum! Se cayó el mercado. Perdió el trabajo. Ahora, hermanos míos, disfruta tus tinieblas. Tú amas la luz. Cuando tú vienes a la luz y dices, yo quiero tus propósitos. ¿Sabes qué? Yo amo las tinieblas, yo amo lo torcido, pero yo vengo a ti para que tú me endereces. Todos venimos torcidos. Todos venimos en tinieblas. Pero venimos a la cruz de Cristo y le digo, llena mi corazón de luz. Llena mi corazón de tus propósitos. Haz que yo viva para tu gloria, hermanos míos. Yo les mencioné, hermano santo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, en inglés dice walking, caminamos, es la palabra peripeteo. Significa andar alrededor, andar en general, ser un compañero, compartir, participar. Imagínense. Así que si tú eres un compañero, participas andas alrededor de las tinieblas, este examen dice, no estás en la luz. No hay luz en ti. Si tu vida no se endereza conforme el propósito de Dios, no hay luz en ti, hermanos míos. Juan no está diciendo de un cristiano que tiene comunión con Dios y de otro cristiano que no tiene comunión. No, él no está diciendo, hermano, está hablando de un cristiano que no tiene tanta comunión, que está ahí medio creciendo. No, Juan no está diciendo eso. Juan no está diciendo de un cristiano carnal, porque no hay tal cosa, no hay cristiano carnal. Punto, no es cristiano. La palabra cristiano carnal fue inventada para acomodar al montón de cabras que están dentro de la iglesia. Juan no está diciendo de un cristiano bueno y un cristiano ahí medio malo. No, no, hermano santo. Juan no está diciendo que si tú eres un cristiano malo o un cristiano bueno. No, no hay tal cosa. Está hablando entre si tú eres salvo o si estás perdido. Punto. Está hablando si has recibido regeneración o no has recibido. Juan nos está diciendo que si decimos que somos cristianos y sin embargo andamos, caminamos alrededor, compartimos en la tiniebla, entonces él nos mira a los ojos y nos dice, tú eres mentiroso. Dice, la verdad no está en ti, eres mentiroso. No hay término medio. Juan te mira a los ojos y dice, tú eres mentiroso. Si nosotros decimos que somos cristianos y sin embargo mi estilo de vida y nuestro hábito caminar alrededor de tiniebla, entonces no somos cristianos. No es que somos cristianos malos o cristianos carnales. No, hermanos míos, no hay tal cosa. La pregunta es, ¿qué es tiniebla entonces? Ya definimos que luz es andar en el propósito y la gloria de Dios. ¿Qué es tinieblas? Recordemos que es luz. Dios nos ha dicho quién es Él. Dios nos ha dicho lo que desea. Andar en luz es caminar de acuerdo a lo que Dios desea, de acuerdo a sus propósitos. Así que caminar o andar alrededor de las tinieblas es andar de tal manera que contradice lo que Dios desea. Contradice su carácter, contradice su voluntad, hermanos míos. Dios te dice cortejo, dice no, dating. Yo quiero ser repasada. Dios dice pureza, dice no, yo quiero ser sensual. Dios dice sujeción, dice no, no quiero que destruya mi vida. Dios dice que el hombre sea cabeza del hogar y sacerdote. Dice, no, yo quiero ser un perezoso. Yo no quiero tomar responsabilidad de mi familia. Hombre, si la mujer no te sigue es porque tú no estás siguiendo a Jesús. Luz es aquello que Dios llama bueno y agrada a Dios. Tiniebla es aquello que contradice a Dios. Ahora, algo interesante, el que anda en tiniebla, bien interesante, el doctor MacArthur lo define de esa manera. Le animo que vaya a MacArthur, John MacArthur, y ponga su website y usted se quedará. Necesita como 100 años para leer todo lo que ha escrito. Y todo está gratis. Gratis totalmente. Prédicas, todo está listo, gratis allí para usted. Yo busqué este versículo, ¿cómo lo interpreta él? Él dice, caminar en tiniebla es algo habitual. Es una práctica.
es un estilo de vida, no es algo casual. Déjenme explicarlo, hermanos míos. Si tú me sigues con una cámara fotográfica, un snapshot, ¿cierto? Una cámara digital esa se llama snapshot, una cámara fotográfica. Y yo estoy en el ático de mi casa, ya en el techo, y estoy arreglando el techo. Estoy ahí, martillando. Y de pronto me descuido, el gato viene, me doy un descuido y ¡pum! Me doy en el dedo. Y tú me tomas la foto. En ese instante me toma la foto. Dice, ¿ves? Prueba. Ese hombre predicador no es cristiano. ¿Ok? Y estoy trabajando en el sótano, estoy sudado. De repente llega mi esposa y le contesto mal. Y me toma la foto. Me quedo así. Dice, prueba. Ese hombre no es cristiano. Ahora, pero si tú me sigues con una cámara fotográfica, no fotográfica, de video, y me grabas el día entero, me grabas la semana, va a haber suficiente evidencia para declararme culpable de que amo a Cristo y que mi vida se conforma a su propósito y a su gloria. Juan está diciendo que el cristiano no comete falta. El cristiano peca casualmente, esporádicamente, pero no es un hábito, no es un estilo de vida, no es una forma de vivir. Juan está diciendo, si tu estilo de vida, si tu modo de vivir, tus valores, tu ropa, entonces es diferente. Yo creo que la ropa no es un hábito. La ropa es un estilo de vida. Te ven el lunes la ropa, te ven el martes la ropa, te ven el miércoles la ropa, te ven el sábado la ropa, te ven el cabello la ropa, te ven... ¿sabes qué? Tú te vistes así. Cualquiera persona ve mi relación con mi esposa, 24 años casado, y dice, ¡wow, qué matrimonio! Pero van a encontrar algunas fotos que no están bien. Algunas de nuestras fotos no están bien en nuestro matrimonio. Usted ve mis finanzas y dice, ¡wow, qué finanza, qué libertad, hermano Joel! Pero usted va a ver, hermanos míos, snapshots en mi vida financiera que no están bien, que he hecho embarradas financieramente. Amén, amados míos. Si decimos que somos cristianos, sin embargo nuestro estilo de vida y nuestro hábito es caminar alrededor de las tinieblas, entonces no somos cristianos. No es que somos cristianos malos y buenos. No, no somos cristianos. Amén, amados. Ciertamente, tampoco vas a encontrar una persona en mí que practica habitualmente la tiniebla. No, hermanos míos. Si tú eres adicto a Blockbuster, ya eso no es un snapshot. Eso es un hábito. A mí no me gusta el dulce, hermanos míos. No como dulce. Pero de las veces que tengo sueño, me puedo pedir, ¿tienes un dulce? Para entretenerme y despertarme. Pero soy una persona que se levanta y tiene que tener un candy bar. Es un hábito. No estoy diciendo que ese hábito es malo, estoy diciendo que es un hábito. Así que tú no vas a encontrar en un verdadero cristiano un hábito, una costumbre de amar las tinieblas. Vas a encontrar un estilo de vida que aunque es intermitente con las tinieblas, no es un hábito. Vas a encontrar una persona donde las tinieblas van pasando y que la luz va creciendo. Vas a encontrar un hombre que se está conformando al estilo de Dios, a sus propósitos y a su gloria. Va creciendo como la luz de la aurora
en aumento hasta el mediodía. Ahora, observamos bien, Juan dice, si decimos, si confesamos, ¿sabe lo que vale nuestra confesión de fe? Absolutamente cero. Si tú me dices que eres cristiano, Juan dice, tu confesión vale cero. Vale nada. Según Juan, nuestra confesión no tiene ningún valor. Vale nada. Si decimos que somos cristianos, si decimos que hemos nacido de nuevo, si confesamos que somos hijos de Dios, si confesamos que hemos recibido el milagro de la vida, pero nuestro estilo de vida y nuestra práctica y nuestro hábito es las tinieblas, entonces mi confesión vale nada. Cuando Joseph vino a reclamar a Claudia, dice, pastor, yo soy cristiano de tantos años, vale nada. Yo no me podía seguir por su palabra. Porque Juan me dice, si decimos, si confesamos, Juan me dice, vale nada. Yo tengo que chequear sus valores, su estilo de vida, hacer preguntas, ir donde la familia, a ver si realmente tiene una vida habitual de la luz. Si la vida habitual de la luz de Joseph era en luz, entonces tenían la aprobación. Llega la muchacha con el muchacho. Acéptame el muchacho. ¿Por qué? Porque ya hizo la confesión de fe. Ya recibió a Cristo en su corazón. Ok, la confesión no vale nada. Vamos a ver su estilo de vida. Si anda en luz. Si anda peripeteo en las tinieblas, corre de allí. Recuerda el siervo de Abraham, voy a buscar esposa para Isaac. Isaac tenía 40 años. Isaac, el papá Abraham manda al siervo, búscame una mujer, no de aquí, de allá. De aquí andan en tinieblas, son hijas de Potifar, son sensuales, búscame una mujer allá. Muy bien, el siervo va con los asnos, riquezas. El siervo no dice, la mujer que me diga que ama a Dios, esa es. ¿Cuál fue el examen? ¿Cuál fue la prueba? Note que había una prueba. Una evidencia que tuvo un encuentro con Troc. Y este hombre encuentra a Rebeca. Y él dice, este es el examen. La mujer que me dé agua de beber a mí, que le pida y le dé a beber a todos mis camellos, esa es la mujer que yo sé. Y estaba observando. Tremenda de prueba. Trate de dar agua a un solo camello, a ver si puede. Échale el galón, sube el galón. Un solo camello se toma 40 galones de agua. Y él tenía, yo creo que 20 camellos. Era una prueba. Grande. Cuando mi esposa compra el agua en Walmart, el agua destilada, llega con la van llena de agua para la iglesia, que tenemos el agua de la iglesia, y él me dice, hoy soy más que Rebeca, me dice ella. Y rebaja el agua, la acomoda, y esto, dice, hoy soy más que Rebeca. Esa es la prueba. ¿Cómo tú sabes que la muchachita con su figurita es cristiana? ¿Cómo tú sabes que el muchacho es cristiano? Yo creo que muchachas aquí le estamos dando la clave. Si ese muchacho pasa estos 10 exámenes que el pastor está explicando, ese es. Si esa muchacha pasa estos 10 exámenes, esa muchacha es. Cuando Dios me llevó a escoger la novia de mi hijo, esta doncellita tan preciosa que allá atrás está, todo el mundo decía que era cristiano. Pues yo tengo que evaluar. Yo tenía que hacer preguntas. Yo puse exámenes. A ver si realmente esa doncellita era cristiana. O era una cabra más dentro de las iglesias. O es oveja o es cabra. Así que nuestra confesión vale cero. Mi hijo me estaba, mi sobrino me decía, tío, cuando yo fui a CF, a las semanas de evangelismo, había unos muchachos tatuados, todos vestidos de negros, hablaban cada palabra con cursing, maldiciendo. Hablaban por el teléfono cursing. Hablaban mal, caminaban mal y hablaban todo horrible. Sin embargo, iban a los niños, esos muchachos, a decir, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Dice, tío, yo no tengo problema. Él es tiniebla. Habla como tiniebla, se comporta como tiniebla. ¿Cómo está evangelizando, tío? Dice, y yo me acerqué a ese muchacho. ¿Sabe que no está bien lo que tú estás haciendo? El muchacho le dice, Dios nada más ve mi corazón. A Dios no le importa mi ropa. A Dios no le importa que yo tenga tatú y que yo hable. Y a Dios no le importa que yo tenga esa música. Okay. Dios solamente ve mi corazón. Dios sabe que yo lo amo allá adentro. Dios dice, tu confesión vale nada. Es tu estilo de vida que demuestra que si eres cristiano o no eres cristiano. ¿Cuánto tiempo va, hermanos míos? Porque yo estoy seguro que me voy a pasar. Vamos a terminar este examen. Dejamos los siguientes. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos míos? Juan, el apóstol del amor, el hombre del amor, que dice, amados, hijitos míos, escuche la terminología clara y dura que usa para que nos evaluemos. Juan no está debatiendo el argumento, sino que Juan te mira a los ojos y te dice, tú mientes. Yo veo tu ropa, yo veo tu estilo de vida, yo veo tu irrespeto, yo veo que tú no tiemblas la palabra, yo veo tu mal hábito, yo veo tu manera de vivir, yo veo tus deudas, yo veo tus tarjetas de crédito, yo veo tu sexo, yo veo tu matrimonio, yo veo tus hijos, yo veo que tú andas en tiniebla y te mira a los ojos, tú eres mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan, el apóstol del amor. El gran hombre amado por Dios me mira a los ojos y me dice, Joel, tu estilo de vida es contrario a la luz. Tú eres mentiroso. No hay luz en ti. Tu manera de vivir demuestra que no has sido regenerado. ¿Okay? O cambias o te arrepientes. O vas a ser llevado a la disciplina. No hay manera. Paul Walsh dice, hermano, ¿sabes qué? Tu manera de vivir demuestra que no eres cristiano. O cambias, te arrepientes, o te ponemos en disciplina. Disciplina significa ser expulsado de la iglesia. No, tú mientes. Tú no eres salvo. Juan no trata de mirar en tu corazón. Que Dios mira mi corazón. I'm sorry, la Biblia dice que me evalúe según la Biblia. Juan no mira tu corazón. Juan no está contando tus aleluyas. Juan no está diciendo si leíste un versículo. Juan no está diciendo si memorizaste tres versículos. Juan no está diciendo, vente a la oración porque tu mamá y tu papá te jalan a la oración. Siéntate ahí y ora a la fuerza. Juan no está diciendo eso, hermanos míos. Juan no mira tus lágrimas. Juan mira tu estilo de vida que contradice la verdad, contradice la luz y te dice, y te mira cara a cara y te dice, tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Lo que valida nuestro cristianismo no es lo que decimos, sino cómo vivimos. No es nuestra confesión, sino nuestra vida. Imagínate que yo digo, yo vengo a mi esposa, mi amor, te amo, pero yo estoy con otra mujer. Y regreso, mi amor, te amo, yo estoy con otra mujer. Mi amor, aquí están flores, yo estoy con otra mujer. Mi amor, tú eres el cielo de mi vida, estoy con otra mujer. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Cállate tus confesiones. Es tu estilo de vida lo que quiero ver. No me digas que me amas, demuéstrame que me amas. Si nuestra vida se adapta a los propósitos y glorias de Dios, entonces esto valida de que sí somos cristianos. ¿Has escuchado decir a Dios no le importa cómo viva sino mi corazón? Yo he escuchado muchos estos. Y es la excusa de las cabras para seguir amando al mundo. Pablo dice, escúcheme, en Tito, estoy casi para terminar, hermanos míos. Conforme la fe de los escogidos de Dios. Estoy en Tito 1:1. Escúcheme, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Si el conocimiento de Dios y la fe de los escogidos no produce Christ-likeness, o godliness, o piedad, para los que no entendamos la palabra piedad en español, no es verdad. Si la verdad no produce piedad, no es verdad. Si la fe no produce piedad, no es fe. Andar en luz, hermanos, no está hablando de perfección sin pecado, sino que está hablando que a pesar que hay faltas ocasionales en nosotros, sin embargo, hay suficientes evidencias para declarar que verdaderamente andamos según el carácter de Dios y según la voluntad y vivimos para su gloria. Dos exámenes que hemos tomado. Primero, ¿le conoces? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes ese ardiente deseo en tu corazón pasar horas con Él? Durante la semana, organizas tu vida, organizas tu trabajo, organizas tu salario, organizas tu oración, organizas tu educación en casa para que ese momento sea preciso con Dios. ¿O es Dios agregado a tus actividades? El americano come corriendo un sándwich y se va corriendo. Dice, no, 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 yo no soy así. A mí me gusta sentarme. Giovanna sabe que a mí me gusta tomar el desayuno muy diferente. A mí me gusta tomar el desayuno de esa manera que ella está al frente mío. Yo sentado y viéndonos. Yo quiero verla a ella y quiero hablar con ella. La vida eterna es sentarme con el Señor a solas con Él. Primer examen, conocerle a Él. Segundo examen, andar en luz. Espero que hayan sacado 10 en cada pregunta. De otra manera, estás reprobado. Padre, de toda gracia, de toda misericordia, de todo poder, damos la honra, honor y alabanzas a tu nombre. Te damos gracias por el mensaje del Evangelio. Te damos gracias por tu verdad. Te doy gracias porque Cristo no escondía la verdad ni las exigencias de Dios a la multitud. Jesús le decía a la multitud, toma tu cruz cada día. Jesús le decía a la multitud, renuncia a todo, aborrece lo malo. Jesús no presentaba un Evangelio con un dulcecito, con un candy. Eso sería un engaño.
Jesús era claro. Te quiero seguir. No tengo dónde acostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir todavía? Te quiero seguir. Vas a sufrir persecución hasta muerte. ¿Me quieres seguir todavía? Jesús era claro en lo que explicaba. Porque quería total entrega, no a medias. Perdónanos, Señor, por tantos años predicar un evangelio torcido y malo. Mas por tu gracia te pedimos y venimos a la cruz de Cristo por salvación. Te pedimos que por tu Espíritu, por tu Santo Espíritu, bendito Dios, nos des vida eterna, bendito Dios. Te damos gracias porque tú nos llamaste a salvación. Y el mismo poder que nos salvó del pecado es el mismo poder que nos preserva hasta el día de Cristo. Porque fiel es Dios. Gracias te damos. Bendecimos tu santa palabra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén, amén. Muchas gracias, amados.